D3Cast.
Bienvenidos al D3Cast. En esta ocasión nos acompaña
Eversys,
Samuel Arellano,
Mario Cornejo
y yo soy Gabriel Flores. Y en esta ocasión lo que le vamos a platicar es sobre las distintas maneras de desarrollar aplicaciones web, que son con MVC y el clásico WebForms. Y en palabras de Scott Hanselman, es simplemente dos maneras de llegar al mismo punto, pero a veces necesitas usar una moto y otras veces un carro, ¿no? Entonces, platicando previamente, dijimos que somos algunos los que todavía estamos usando WebForms. Y bueno, en tu caso, Samuel, ¿por qué no has usado MVC?
Bueno, la verdad no he utilizado lo que es MVC por la cuestión del la curva de aprendizaje, sobre todo, y que no existía en el tiempo bibliografía, ¿no? Todavía creo que existe más documentación hoy en día de WebForms, entonces eso también me impide un poquito, por falta de conocimiento, migrar, ¿no?, hacia MVC.
Y, por ejemplo, Ever, ¿desde cuándo estás usando MVC para tus aplicaciones web?
Yo desde hace 7 meses más o menos que me cambié de trabajo y ahí tuve la oportunidad de empezar de... ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
No, perdón. Tuve la oportunidad de empezar de cero con un proyecto y entonces ahí fue que ya decidí agarrarlo con MVC 3. Y sí, la curva de aprendizaje, la verdad que sí está algo pronunciada. Yo me aventé todo un libro completo sobre MVC 2 en ese entonces. Y pues ahora 7 meses más tarde, yo creo que me tardó unos 2 meses más o menos para agarrarle ya la onda a MVC 3, estar más o menos ya a gusto ahí, pero... Sí, no es nada más así de un día para otro, ni una semana, un mes, o sea, sí se tarda algo.
¿Tú, Mario, con qué retos te topaste cuando cambiaste o cuando hiciste tus primeros proyectos en MVC?
No, bueno, toda la librería completa, no sé si ya estás familiarizado con todos los controles de WebForms y todo eso. Es totalmente una manera diferente de pensar. Ya no existen los controles, ya no existe el view state, ya no existen muchas cosas. Es mucho más, como dices, más cercano al metal, ¿no? Al verdadero desarrollo web.
Sí, lo que...
En otros frameworks, en Ruby o en PHP o en otro tipo de tecnologías. Es más similar a eso.
Es código para hombres, ¿no?
Sí.
Sí, lo principal que me topé yo, así como que sí fue así como un golpe contra la pared, fue lo del uso de controles. O sea, estoy bien acostumbrado a usar controles que me facilitan la vida, ¿no? Entonces, aunque ya ahorita ya hay algunos controles para MVC específicamente, pero bueno, en ese tiempo sí fue lo que me detuvo un poco.
Sí, te digo, WebForms es una capa gigante, una abstracción muy grande que te hace muchas cosas muy fáciles y tiene su costo, ¿no? Pero la realidad es que te hace muchas cosas muy fácil y todo eso ya no existe en MVC 3. Ahora te lo tienes que aventar a pata con jQuery o con otro tipo, ya más directamente con HTML, con CSS y todo, dándole más a mano todo eso.
Sería algo muy similar, ¿no?, a lo que era el ACP clásico, ¿no? Es lo que pienso yo.
Ya, eso me suena. Desde la primera vez que lo miré, yo dije, así se trabajaba con ACP clásico, ¿no?
Pero en ACP clásico no era MVC. O sea, aquí, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar...
Ah, claro que no, MVC, pero...
Yo extrañaba el control que tenía sobre el HTML con el ACP clásico cuando trabajaba ahora con WebForms. Pero con MVC tienes ese control sobre el markup, pero a la vez tienes el controller que es una diferencia enorme comparado con Classic ESP. Pues ahora, ¿perdón?
Sí, es lo mejor de los dos mundos, ¿no?
Sí, el model binding que tienes, de que tú nomás pones el parámetro que quieres en la acción del controlador y ya viene el objeto ya formado, o sea, no tienes que estar leyendo el request ni nada de eso está... te hace la vida más fácil y te ayuda a separar muy bien la, los concerns, ¿no? De cada, cada cosa.
Ese es uno de los puntos más importantes de MVC sobre WebForms, por ejemplo.
Y también fueron los primeros en introducir la cuestión de las URLs amigables, ¿no? Con MVC, ¿no?
Así es, también eso es una ventaja de MVC Trees, que con, bueno, creo que ya en la versión 4 de ASP.NET WebForms ya agregaron algo como algo similar a eso, pero antes de eso no existía nada en WebForms.
Y oye, Mario, ¿qué sí. Con qué, o sea, ya vimos que sí te gustó mucho desde el principio, ¿no? Pero ¿cuál fue algo de MVC que de plano sí fue algo que sí te batallaste para agarrarle la onda o algo así?
Pues, no sé, creo que me ha gustado más y no he sentido que haya batallado tanto, fíjate, para... Bueno, tal vez en lo que podía hacer en WebForms, algunos controles que, por ejemplo, el grid que podías editar en línea. Y aquí en MVC, generalmente uso una forma para editar. Pero ya con jugando con jQuery, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes hacer el diálogo ahí mismo y todo. Pero sí cambia la manera de hacer las cosas. Que nada más ponías el grid y le decías que te dejara editar en línea. Y ahora pues ya no, ¿no? Y ahora ya tengo que meterle más mano a JavaScript que antes. Pero me gusta más meterle la mano al JavaScript. O sea, está... Sí batallas más porque sí tienes que hacer más cosas y pues el cliente está esperando que ya entregues. Pero a la vez es más divertido meterle mano a todo eso y sentirte diseñador web de verdad, ¿no?
Claro, es que esto no es drag and drop programming, pues. Aquí ya es meterse en el código ya y saber exactamente de qué se tratan de etiquetas HTML y todo, ¿no? JavaScript, jQuery. Hablando de eso, ¿cómo integras o cómo fue que utilizaste jQuery para solucionarte qué cosas de MVC?
No tanto solucionar cosas de MVC, o sea, MVC lo puedes usar aún sin JavaScript, pero simplemente para cumplir con los requerimientos del cliente, ¿no? Ahora ya los clientes esperan cosas con Ajax, por ejemplo, y antes en lo que hacías en WebForms, pues ponías un update panel y ya según tú ya estabas haciendo Ajax, ¿no? Que sí lo es, ¿no? Pero al final es como que estás rendereando todo otra vez, todo un pedacito. Y aquí, pues, sí haces el request con JavaScript directamente. Y de algunas otras cosas, como la validación, por ejemplo, de la forma, las máscaras. En lugar de hacer el Ajax Toolkit, estoy usando plugins de jQuery para poner en la máscara para campos que son editables, que nada más capture números, okay. Cositas de ese tipo.
¿Tú cómo usas JavaScript y jQuery, Eva?
Sí, pues jQuery te da todo, te facilita todo el lado del cliente, ¿no? Todo lo que es el manejo del DOM en el browser, y las llamadas de Ajax de diferentes maneras, te las hace muchísimo, muy, muy fácil con jQuery. Ya una vez que te familiarizas con la librería, ya realmente ya no extrañas nada de WebForms, pero yo creo que lo más difícil de esto es llegar a ese punto, llegar al punto en que ya estás familiarizado con MVC, con todo el patrón bien, con tus controladores, todo eso, y aparte con jQuery, porque sí, como que sí requieres más conocimiento de más herramientas. Yo creo que eso es lo más difícil de MVC.
Como volver a
aprender todo eso.
Como volver a programar otra vez. Aprender a probar.
Sí, es otro paradigma, otra forma de pensar.
Sí, es que no es aprenderse otro lenguaje nada más, ¿no? O sea, es ver precisamente el paradigma, cómo funciona. Pues más, ¿alguien de ustedes me quiere explicar por qué MVC? O sea, el Mario View Controller, ¿en qué consiste?
A ver, Ever, tú que leíste el libro, Ever.
Bueno, todo esto se trata de la separación de responsabilidades, ¿no? O sea, la vista. Ahora ya con MVC 3 que tenemos Razor como el view engine para escribir todo el HTML, y entonces cada vista tiene o puede recibir un modelo, y tu modelo es qué es lo que vas a mostrar en esa vista, si es un cliente o lo que sea, ¿no? Entonces, la vista está completamente separada. La vista se dedica nada más a presentar los datos. Tú recibes tu modelo y te avientas el HTML a mano, y donde tú quieras ponerle los datos de tu modelo, es muy fácil escribir todos esos datos así, no requieren ningún tipo de ceremonia de abrir llaves y que el porciento y que no sé qué. Con Razor ya eso es una cosa del pasado. Es muy muy bueno el View Engine de Razor. Entonces, esa es la parte de la vista. El controller te recibe todos los requests, que son, no sé si los links o cualquier tipo de acción, los posts o los gets de tu aplicación. Todos esos los puedes procesar en tu controller. Entonces esta capa de tu controller está totalmente separada de la vista, ¿no? Y lo que esto te da es que puedes correrle pruebas unitarias a tu controller y ya no estás atado a todo el demás stack, por ejemplo en WebForms, donde todo está contenido en uno solo. O sea, tienes tu un montón de controles todos en una sola, en una página grande, y tienes todos los eventos de todos los controles, de los botones, de los drop downs, de todo tipo de controles, tienes los eventos ahí. Tal vez, fíjate, esa parte tal vez es la que
asusta, ¿no?
Asusta, sí, o sea, porque ya no existe el on click, ya no existe el on select, ya no existe el nada de eso, sino que ya todo es más a mano. Esa parte tal vez sí es la que por un momento al principio te saca de onda, que dices, ¿cómo voy a hacer esto? Pero al final de cuentas con jQuery sale todo eso bien, bien fácil. Te da muy, muy buen control jQuery de todos los eventos del lado del cliente. Y en cualquier momento, o sea, con jQuery tú puedes decir en el click, en lo que sea que se genere del lado del cliente, hazme un post o hazme un get a mi controlador, y obtienes los datos en forma que tú quieras, incluso en una página completa en HTML. Por ejemplo, jQuery tiene un método que se llama load, donde puedes cargar una página completa de HTML, y con un selector tú puedes seleccionar las partes que tú quieres extraer de esa página que obtuviste, y luego mostrarla, por ejemplo, dentro de un div o algo así, y eso te lo hace como magia el jQuery. Tú nomás le dices load, cárgame esta página, aquí está el URL, y cárgame nada más de aquí para acá, y pónmelo dentro de un div en una sola línea. Puedes hacer todo eso. Bueno, entonces esa es ahí está el modelo, la vista, el controlador, todo completamente separado, y te da muchos beneficios para la cuestión de hacer pruebas de todo tu código, ¿no?
Pues es otra... Sí, perdón, Mario. Es que era una característica también de MVC, ¿no? Que está íntimamente ligado con pruebas unitarias. ¿Así lo usan ustedes también?
Yo sí.
Pues yo no. No. Al principio se hacía pruebas unitarias, pero ahora ya no soy el único que trabaja ahí en el equipo, y no todos hacen, y bueno, se me complicó estar haciendo pruebas unitarias. Pero aún sin pruebas unitarias tiene sus ventajas, ¿no? Tener la separación ahí.
Ah, claro. En tu caso, Ever, ¿cómo es que haces esa integración con los proyectos de pruebas unitarias con un proyecto de MVC?
Bueno, mira, directamente tú puedes agregarla a tu proyecto de pruebas de NUnit o el framework que sea. Puedes agregar la referencia al proyecto web y directamente crear las instancias de tus controladores dentro de tus pruebas. Así, tal cual, nada más le dices new user controller o tal, o account controller, y puedes mandar llamar los métodos, porque todos los métodos son públicos.
Que al final de cuentas son es código el que estamos usando, ¿no?
Ajá, sí. Entonces directamente puedes crear la instancia del controlador y mandar llamar una acción simplemente porque es un método, y pasarle los parámetros que tú quieras. Ahí es donde ya entran los conceptos de inyección de dependencias, que son muy importantes. Bueno. Toman un papel muy muy importante en el desarrollo de aplicaciones en MVC, porque ahí le puedes ya meter cualquier un fake dependencies. Puedes crear tus repositorios falsos, donde tú manejas con instancias de datos en memoria, por ejemplo, y se lo pasas a tu controlador, que debe estar trabajando, tú debes estar programando contra interfaces. Entonces, de esa manera, tú puedes implementar la interfaz utilizando un fake y implementar la interfaz utilizando el repositorio real, por ejemplo. Y en producción se utiliza el real, y en tus pruebas unitarias le inyectas un fake. y entonces ya de esa manera tú tienes control total de qué le está entrando de parámetros al controlador. Y el output, por ejemplo, de las acciones, tienes diferentes tipos de opciones ahí, de qué quieres que te dé de resultado. Tienes el action result, que es el lo más bajo, o hay otros tipos más especializados, y tú ya puedes, ejecutas el método y luego verificas el modelo a ver qué propiedades estás esperando que se escribieran y todo eso.
Sí, sin embargo, eso no como son varios conceptos nuevos que a lo mejor alguien que utiliza Webflow no los tiene, pero no los necesitas necesariamente para empezar con MVC, ¿no? O sea, deberías de hacerlo, pero digo, para que los que usan Webflow no se desanimen, o sea, no necesariamente tienes que hacer unit test o tener que usar dependency injection, inversión de control para poder empezar a trabajar en MVC.
Así es, bueno, sí, claro, son patrones que puedes usar y te facilitan otro tipo de cosas, de escenarios, pero sí, claro, sí. Como todo, no tienes que utilizarlos, igual puedes ponerle tus dependencias hardcoded, pero si, a la hora que quisieras hacer pruebas unitarias, si no estás utilizando, por ejemplo, inyección de dependencias, pues vas a batallar más porque estás amarrado a tus dependencias, a tus repositorios, a tus servicios, a lo que sea. Sí. Y es fácil, la inyección de dependencias es fácil. Simplemente tú se la pones en el constructor. Y por ejemplo, con el framework de Ninject, eso te lo hace como magia en tu aplicación de MVC. Simplemente tú le dices, para cada repositorio, inyéctame y luego tu implementación concreta de ese repositorio. Y en una sola línea de código te hace eso. Y Ninject se encarga de crear todos los controladores cada que llega un request al lado del servidor. Y eso, no tienes tú que saber nada de eso, te lo hace como magia.
Es que también es algo que te hace MVC, ¿no? Te obliga de cierta manera a seguir estos principios de programación para tener tus aplicaciones pues más robustas, más...
Te lo hace más fácil, porque si lo quisieras hacer con WebForms, fuera es trabajar contra el framework. Y aquí con MVC, pues vas, te ayuda, ¿no? A poder lograr más fácil.
Uh-huh. Pero sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, son más conceptos que tienes que aprender. O sea, tienes que aprender el patrón de MVC, tienes que aprender ahora del lado de, por ejemplo, del lado del cliente, tienes que aprender jQuery, y ahora tienes que aprender inyección de dependencias.
Y aplicar todo eso.
Sí, son bastantes.
Y la parte de diseño, ¿no? También.
Entonces, sí. No es fácil, la verdad,
pero vale la pena.
Hay buenos libros y hay buen material para aprenderlo y sí vale la pena.
Sí, pues de hecho por ahí iba mi comentario de que no lo necesitas para empezar, ¿no? Para que no te llenaras de conceptos, pero si los aplicas todos, pues qué mejor, ¿no? La parte de jQuery del cliente, pues de todo modo deberías de empezar a aprender, porque WebForms también ya ahora ya puedes tener los IDs específicos, ¿cómo quieres que se llamen en el cliente? Y ya Microsoft sugiere que uses jQuery, ¿no? Para todo lo que tiene que ver en el cliente, ¿no? Me acuerdo que eso era algo de lo que se anunciaba cuando salió ASP.NET 4, que era que ya podías usar jQuery más fácil, ¿no? Entonces realmente de todos modos tienes que aprenderlo, ¿no? Aunque no le quieras mover a MVC, deberían de...
Yo tengo una pregunta para Mario y para Ever, que tienen más experiencia en el desarrollo de aplicaciones con MVC. ¿En qué tipo de aplicación utilizarían MVC? ¿Basándonos en proyectos empresariales, sí se pueden aplicar MVC o tiene sus limitantes para un tipo de proyecto?
Yo diría que entre más grande el proyecto, yo tendería más a irme con MVC.
Sí, yo lo aplicaría en cualquier proyecto web, en realidad.
Ah, lo que les iba a preguntar, ahorita en este punto, ¿por qué sí usarían un proyecto en WebForms?
Por el equipo. Si el equipo de desarrollo no sabe MVC y no quiere aprender, pues ya. Difícil hacerlo en MVC.
Pero, o sea, tú, si fuera exclusivamente tu decisión, ¿no usarías WebForms?
Pues creo que no. Al principio pensaba que usaría WebForms para cosas como administrativas, donde nada más quieres una tabla y editarlo.
Algo rápido.
Algo rápido. pero ahora con scaffolding que trae MVC, pues a lo mejor y tampoco, ¿no? Porque, o sea, lo haría en MVC directamente, porque está muy fácil con Entity Framework Code First y scaffolding que trae, para hacer algo así sencillito, rápido.
Por ejemplo, yo donde lo usaría es donde son aplicaciones de Data Driven Applications, donde solo hay datos, no hay nada de lógica, simplemente, por ejemplo, reportes, ¿no? Todo tipo de reportes, donde quieres que tengas un grid
jalando
y que puedas hacer sorting por cualquier columna y todo ese tipo de cosas, donde, porque en WebForm ya existen grids y muy especializadas que tienen toda esa funcionalidad ya lista. Y en MVC esa es un área donde todavía le falta para llegar ahí. O sea, sí se puede lograr, pero vas a tardar muchísimo más para hacer algo que sería en 5 minutos en WebForm, por ejemplo.
El tema de productividad con el equipo de trabajo, ¿cómo la ven con si el equipo de trabajo está digamos sintonizado en MVC y a lo mejor tuviéramos otro equipo de trabajo con WebForm, digamos la productividad será similar si los dos tuvieran el conocimiento, los dos equipos de trabajo, o es más productiva la gente con MVC?
Está difícil.
Sí, yo creo que depende, ¿no? Del equipo.
De trabajo equipo. Solo, dices.
Así, Mario, ¿cómo se te hace, con tu experiencia en las dos tecnologías? ¿Cómo tú crees que avanzas más rápido con MVC o cómo?
No, pues yo creo que igual, la verdad.
Igual.
Sí, y el equipo. Sí, porque a veces, a lo mejor en WebForms empiezas más rápido algunas cosas que lo que harías en MVC, pero después te atoras y a veces es difícil sacar cositas que en MVC, como tienes más control, es más fácil sacar el requerimiento. Entonces,
sí,
dime.
No, digo, cuando ya son aplicaciones más grandes, más expuestas, ¿no? Con MVC lo que tienes es más control del HTML y CSS, todo eso. Y yo creo que eso es una ventaja porque con WebForms estás más limitado en ese aspecto. Y entonces, como hoy en día ya tenemos 3-4 browsers que son los principales, ya no es nada más Internet Explorer, entonces tú tienes que tener todo ese control más granular para poder hacer que tu aplicación funcione bien en todos los browsers. Entonces, pero claro, necesitas otra vez el conocimiento de CSS, de HTML para poder hacer esos cambios. Y si tienes a alguien en el equipo, pues lo va a poder hacer más fácil en MVC que en WebForms.
Sí, porque en WebForms tienes que más o menos saber cómo se renderea cada control, cómo es el HTML que termina escupiendo al browser. Y con en MVC no tienes que pensar en eso, porque ya como tú estás haciendo la vista, pues ya tienes el markup cómo va a estar y entonces ese flujo de trabajo es un poquito más rápido. Pero igual, como dices tú, tienen que ser aplicaciones un poquito más grandes para que se note la necesidad de conocer el markup, ¿no? Porque si es algo así sencillito, pues ni caso tiene, nomás arrastras el control y lo haces, ¿no? Como comentaste.
Sí, esa es una diferencia grande en WebForms. Todo el rendereo es abstracto, ¿no? Tú no tienes control de eso. Ya está, así como se programó el control, así te va a aventar el HTML. Y en MVC tienes control total, es totalmente lo contrario. Contrario, es control total del HTML y de CSS y de todo eso.
Sí, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con esa definición que comentó Gabo al principio, de que MVC es como una moto y WebForms es como que un carro.
Es dicho por Scott Hanson, ¿no?
Sí, no es de... y de hecho yo había escuchado una muy similar, ¿no? Que dicen que WebForms es como un carro con transmisión automática y MVC como un carro transmisión estándar, ¿no? Entonces, y se me hace yo que queda mejor esa analogía que la de la moto, ¿no? Porque en realidad los trailers que traen transmisión estándar, ¿no?
Sí.
Y traen una carga muy grande. Uh-huh. Pero si vas aquí, si para un vendedor, pues a lo mejor un automático aguanta, ¿no?
No, es que ya con lo que hemos platicado esta noche, creo que me queda más claro, así como que si empiezas, si le agarras bien a todo lo que habían comentado de separation of concerns, de pruebas unitarias, de todos esos conceptos de programación, el IOC y todo eso. No tiene sentido regresar a WebForms, ¿no? Es lo que entendí.
No, no tiene.
Sí, entonces, si se me figura, ¿sabes cómo? Como cuando ya estás trabajando en Visual Basic 6 y aprendiste .NET y todavía te detienes a preguntarte, ¿haré el siguiente proyecto en Visual Basic 6 o en .NET? Me suena algo así.
¿A poco alguien hizo eso alguna vez? Dudar.
Ah, estoy hablando del 2000, imagínate en el 2001, el 2002.
2000, exactamente, ¿no?
Sí, cuando recién empezó .NET, algo así, y que todavía, o sea, no tenía sentido en ese entonces hacerte esa pregunta, ¿no? O sea, ya empieza a hacerlo todo en .NET, o sea...
O en Delphi, ¿no?
¿Delphi? en tu caso sí, ¿verdad? Pero, por lo que hemos platicado hoy, pareciera de que una vez que te metes a MVC, le agarras, o te das cuenta de todo el control que tienes... que no tiene caso regresarte a WebForms. ¿O entendí más nada?
No, sí, y yo creo que ya que aprendes una MVC, vas a ser un programador más completo en muchos sentidos, desde el frontend, desde el lado del browser, del cliente, hasta el manejo de las respuestas en el lado del servidor y todos los demás conceptos que son principios de programación orientada a objetos que aquí tienes la oportunidad realmente de aplicarlos. Está construido para eso, te facilita eso. WebForms no te facilita eso, te pelea, va en contra de eso. Te pone demasiada responsabilidad en un solo lado el WebForms. Y el MVC está construido para eso, para separarte cada unidad, cada parte de tu sitio, de tu página. Está muy bien granulado todo eso.
Ok, y entonces, o sea, ya sabemos todos los principios y técnicas de programación que necesitamos conocer, pero para alguien así que, pues, ¿sabes qué? Me convencieron, estoy seguro de que voy a ser un mejor programador si programa en MVC. ¿Cuál sería su recomendación de su primer paso?
ASP.NET/MVC. Hay varios videos sencillos.
Cárgate todos los videos.
Sí.
Okay. Sí, está muy fácil de seguirlo. Están en inglés, pero está muy fácil de seguir.
Sí. Ah, perfecto. Sí,
yo agregaría leer uno de los libros de, por ejemplo, el de Steven Sanderson. ¿Cuál es este? El de Pro ASP.NET MVC 2. Sí, ese es. Por ahí pondremos los links en el podcast al final. Pero sí, los ejemplos que están ahí en el sitio son muy, muy buenos también. Sí. Ahora, ya estamos en la versión 3, ya viene la versión 4 del ASP.NET MVC. La versión 1, la verdad es que tenía le faltaban muchísimas cosas. La versión 2 ya estaba algo decente, y la versión 3 yo creo que ya es un producto... maduro, las librerías y todo el framework, ya creo que a este punto es una muy buena opción aventarse a aprender todo eso. En la versión 1 la verdad que sí tenía demasiadas limitantes y en muchas cosas era regresar, era echar unos pasos hacia atrás, aún con todo el control y todo lo que tenías, pero ya ahora, hoy en día con la versión 3, la verdad es que sí es muy buena opción.
Sí, es más fácil hacer un Hello World. En la versión 1 era más complicado.
Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué otra ventaja le ven a ASP.NET MVC que no hemos visto?
Bueno, algo que comentabas que como tienes más control sobre el markup, sobre el HTML que se genera, puedes usar cosas como ahora que está de moda el HTML5, los tags de HTML5, ¿no? Los atributos.
Pues no es que esté de moda, es lo que viene. Sí. Todos los browsers los tienes que adoptar a fuerzas.
Sí, pues sí, exactamente, ¿no? Entonces no tienes que esperar a que salgan los controles que te generan esos tags, sino que ya puedes empezar a aplicarlos.
Ya vas a estar acostumbrado a usarlos, entonces ya te va a ser más fácil esa transición, si es que se da.
Sí, a desarrollar en HTML realmente, como un programador, desarrollador web.
Es que fíjate...
cosas como CoffeeScript y todo eso.
A gente con la que he tenido oportunidad de, pues... ahora sí que empezar a enseñarle, a conducirle en desarrollo de aplicaciones web, siempre les digo, apréndete lo básico de HTML, etiquetas, la estructura, todo eso. Entonces, Y si vamos a hablar de MVC, es de, o sea, ya olvida el drag and drop, ¿no? Ya tienes que empezar a usar etiquetas para todo, codificar, pues.
Fíjate, otra cosa que te facilita esto de MVC ya en proyectos más grandes, en equipos más grandes, es la colaboración entre diferentes partes del equipo, ¿no? O sea, gente que se dedique realmente, por ejemplo, a diseñar web, que trabajen con HTML y con CSS, y ellos pueden trabajar totalmente separado de las personas que están trabajando en el backend, en respondiendo a todos los requests y manejando la base de datos y todo lo que está detrás. Puedes hacerlo con MVC 3 muy fácil porque la vista está totalmente separada del código que hace toda la lógica, y así que pueden trabajar los dos al mismo tiempo en eso, y te lo permite muy, muy fácil con MVC.
Sí, a diferencia de Web Forms, pues se le complica mucho al diseñador, sobre todo, ¿no? Eso es lo que miraba yo en cuando trabajaba con Grupo Red, que se le estaba complicando bastante al diseñador hacer, digamos, integrar ahí que las CSS y todo, ¿no?
Sí, porque estás amarrado a los controles y a todo sí. Lo demás de Web Forms con Web Forms, ¿no?
Le movía algo y ya se tronaba la aplicación, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que resta ahora sí es de que, como dice Mario, aventarse a seguir los videos y tutoriales y empezar a hacer sus proyectos.
Sí.
Por ahí a lo mejor ya hasta nosotros mismos podríamos hacer algunos webcasts con ese tipo de enseñanza, a ver si podemos agendarlo o algo así, y pues para los que tengan dudas acerca de Razer y otros conceptos de MVC, en la página de la comunidad tienen screencast de otras reuniones donde hemos hablado precisamente de estos temas, y pues podemos repasarlo, ¿no? Pues no me resta más que agradecerles a ustedes, Samuel, Ever y Mario.
Gracias.
Y Gabriel, y nos vemos en la próxima emisión.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.